Presentamos Ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
2 en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, día lunes 20 ya de marzo. Comenzamos esta nueva edición de Ahora en Duna con la revisión de las principales noticias, lo que ha marcado la pauta de este comienzo de semana junto a María José Soto. José, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Partimos la semana ya.
Partimos la semana con harta cosa. Está pasando de todo. La moneda, como siempre, inicia con estas reuniones habituales de comité político, donde hay varios contextos importantes. Uno, el tema de los indultos a propósito de este requerimiento ante el Tribunal Constitucional, con estos 7 indultos cuestionados por estos senadores, siguen el debate. La semana pasada salieron más antecedentes respecto de los informes que tenían estas personas indultadas. Ayer el subsecretario dijo que el presidente Boric tuvo toda la información que se conoce, a la que tenemos acceso, por lo tanto la decisión se tomó con todo el conocimiento, y eso ahí pone un poco en tabla esa contradicción que se genera con esa famosa declaración que hace la vocera Camila Vallejo. Se habló del tema, hay expectativa de lo que pase mañana con el Tribunal Constitucional. Ahí parece que optimizó mismo, de hecho, en la moneda respecto de que pueda finalmente rechazarse este requerimiento. Les vamos a contar todos los detalles que hay respecto de ese tema de los indultos.
Claro, ese es uno de los temas. También lo que va a pasar el día de mañana en el Congreso, se vota el proyecto de autopréstamo, como se ha denominado. Distinto al retiro, pero en el fondo, bueno, lo dijo en su minuto, yo recordaba hoy día las declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, este autopréstamo podría ser un retiro encubierto, así lo cataloga el gobierno. Ha sido contrario, se ha dicho que esta posibilidad de que uno se autopreste desde sus fondos provisionales y luego tenga que restituir los dineros es distinto, ha dicho el gobierno, a esa herramienta que existe, por ejemplo, en su reforma previsional, que ha sido parte también de los argumentos de los patrocinantes y los quienes han presentado estos proyectos que se fusionaron en algún minuto en la Comisión de Constitución. Mañana se vota y obviamente esto es una antesala para otro proyecto que podría ser ingresado. Decimos podría, pero de todas maneras uno ya a esta altura dice va a ser ingresado, que es el denominado sexto retiro.
Claro.
O sea, eso ya está, pero sería muy raro que no se presentara.
Hay diputados que se dedican a eso, que es como su especialidad.
Sí.
Retiros.
Sí, claro, retiros. Y obviamente también entendiendo lo que es la situación económica, lo que significan desde el gobierno, desde el oficialismo, hay una mirada, entre comillas, tras pensar, quiero decir entre comillas, porque aquí todos se ven los votos, de que autopréstamo no debería prosperar, también eventualmente un sexto retiro, pero este de autopréstamo va a ser una, perdón el cliché, prueba de fuego para el gobierno en términos de si efectivamente se llegara a algo más, como son un nuevo proyecto de retiros de ahorros provisionales.
Le vamos a contar también todos esos detalles, y en materia internacional también hay hartas cosas. Sí. Primero, Xi Jinping está en Rusia, en Moscú, ante la mirada sospechosa de la comunidad internacional, que ve con duda y con escepticismo esta reunión entre ambos líderes mundiales. Xi Jinping dice, yo llegué a hacer un poco ayudar en esta tregua entre Rusia y Ucrania. No le creen tanto la verdad, vamos a estar contándoles sobre eso. Y hoy se votan las mociones contra Emmanuel Macron en Francia. Recordemos que él sigue adelante con su reforma previsional, que ha generado manifestaciones enormes en todo Francia. Les vamos a contar. Y cómo el mercado internacional trata de alguna forma salvar la situación y que no se convierta un descalabro lo de la situación del Credit Suisse, etcétera, etcétera.
Claro, UBS ya va a comprar el Credit Suisse ahí, entre comillas, no con mucha libertad, porque el Banco Central de Suiza como que le dijo, bueno, usted tiene que ahí aportar, digamos, claro, y comprar, pero eso no ha logrado calmar los ánimos y el temor que ha generado este tipo de vaivenes del sistema bancario. Vamos a estar hablando de eso, le vamos a estar contando a los mercados financieros, noticias del deporte, por supuesto, con Francesca Ravizza, y eso y mucho más.
Y la pregunta del día, como eso, siempre.
Muy importante.
El Congreso votará mañana esta reforma que habilita los autopréstamos con fondos previsionales. ¿Qué te parece a ti este proyecto de ley, esta iniciativa? Te dejamos 4 alternativas. ¿Es necesario? ¿Es una pésima idea? No lo sé. O la pregunta favorita, la respuesta favorita del Quique, no me interesa.
No es que no le interese nada, es que el tono en que se presenta esa alternativa, saben nuestros auditores, es especial.
Exacto, ya.
Yo también pensaba, decía, no tengo que sacar. Si usted no tiene que sacar para
no le interesa.
Es porque no le interesa.
Que hay hartos casos producto de lo que fueron los retiros anteriores.
Sí, pues llegaron a, estamos en el nivel más bajo de los fondos en su historia.
Así es.
Ya, vamos con los titulares.
Bien, déjame saludarte día lunes.
Sí. ¿Cómo estuvo el fin de semana, Quique?
Bien. No fui a Tatapalooza.
No fuiste a Tatapalooza. Con un traje especial.
Pusiste un disco.
Claro, sí, no. Muy tranquilo.
Un CD en tu reproductor de discos compactos.
Junto claro. Una copa de vino.
¿Y ustedes? ¿Y ustedes bien?
Todo bien.
Todo sí, bien, todo.
Qué bueno. Bueno, vamos con los titulares. Entonces.
Vamos.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, evitó referirse a si existen o no contradicciones respecto a sus dichos y lo de la ministra vocera, Camila Vallejo, con relación a si se tenían todos los antecedentes de los indultados por el presidente Gabriel Boric. Ayer, Monsalve reconoció que el mandatario tenía a la vista todos los datos, pero que los indultos no fueron llevados a cabo bajo procedimientos administrativos. Hoy el subsecretario indicó que se queda con los dichos del ministro Cordero, que aseguró que todos los antecedentes de las personas indultadas están en la primera carpeta de gendarmería y por lo tanto esos antecedentes son los que fundamentan la resolución y agregó que esta está siendo revisada por el Tribunal Constitucional. El Banco Central informó que el Producto Interno Bruto cerró el año 2022 con un crecimiento del 2,4% respecto al año anterior. La cifra fue menor a la expansión del 2,7% que había sido anticipada a inicios de febrero con las cifras preliminares del Índice Mensual de Actividad Económica y cuyo desempeño hoy fue corregido a la baja, quedando también en un aumento del 2,4%. Metro restableció el servicio de la línea 1 tras más de 2 horas de interrupción. Durante la mañana, el recorrido solo estaba operando entre las estaciones Pajaritos y Los Dominicos. La combinación en San Pablo también había quedado suspendida y ahora toda la red se encuentra operativa. Ya se los adelantaba, la Cámara de Diputados votará mañana la reforma que habilita un autopréstamo con fondos previsionales. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que la iniciativa es promovida por diputados como Pamela Giles, René Alinco y Rubén Oyarzo y es una suerte de retiro encubierto y la ha calificado como un autoengaño. Según los resultados de la última encuesta Academ, la aprobación del presidente Gabriel Boric llega al 35% y Evelyn Matthei es la figura política mejor evaluada con un 70%. El sondeo revela que un 82% apoya realizar una reforma tributaria y un 51% está en desacuerdo y que se haya rechazado el proyecto del gobierno en la Cámara de Diputados. Eduardo Rabani, creador de Happening con Ja, murió a los 81 años. El actor y director de televisión había revelado hace unos meses que padecía cáncer. También durante esta mañana se confirmó la muerte del Premio Nacional de Periodismo Alipio Vera. En Noticias del Mundo, el presidente chino Xi Jinping aseguró hoy a su llegada a Rusia que ambas potencias abogan por democratizar las relaciones internacionales y por un orden mundial basado en los principios de la ONU y el derecho internacional. En ese sentido, el mandatario dijo que está dispuesto a defender firmemente con Rusia un sistema internacional basado en la ONU, a promover la multipolaridad en el mundo y la democratización de las relaciones internacionales. Y hoy es un día decisivo para la reforma de pensiones de Emmanuel Macron. Se votan las mociones de censura en su contra a las 16 horas de Francia, en mediodía de nuestro país. Dos propuestas contra el decreto del presidente francés se tratarán en el Parlamento. Si alguna de ellas suma 287 adhesiones, hará caer la iniciativa y pondrá en jaque a todo el gobierno. Y Credit Suisse no pagará 17 mil millones de dólares de su deuda como parte del acuerdo de rescate. Los principales mercados de valores de Asia registraron pérdidas este lunes, incluida una caída superior al 3% en la bolsa de Hong Kong, en medio de la inquietud por la crisis bancaria que comenzó en Estados Unidos y afectó recientemente al banco suizo. El oro sube a niveles que tocó durante la explosión del COVID-19 y la invasión a Ucrania. Y en noticias del deporte, la arquera y capitana de la selección chilena Cristiane Endler apareció entre las candidatas a aparecer en un billete conmemorativo que realizará la Casa de Moneda de Chile para celebrar los 280 años de la entidad. La mejor arquera de la historia de nuestro país comparte la lista junto a Isabel Allende, Michelle Bachelet y Violeta Parra.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Nos vemos en un rato. 12 de la tarde con 9 minutos. Nuevamente el tema indultos. Es lo que está generando noticia durante esta mañana, apuntando también ya a la espera de lo que va a ser la resolución, el fallo del Tribunal Constitucional con respecto a si son inconstitucionales o no estos 7 indultos decretados por el presidente Boric. Recordemos que fueron 14, pero los que se llevan al Tribunal Constitucional en este recurso presentado por parlamentarios de Chile Vamos y Demócratas son 7. 6 relacionados con causas durante el estallido social y 1 del expresidente Manuel Mateluna. Ha habido muchísima información que se ha ido conociendo, también lo que fueron los alegatos en contra o a favor de estos indultos en el Tribunal Constitucional, lo que publicaba durante la semana pasada Exante en términos de los informes de Gendarmería con este punto desfavorable para 6 de los 7 indultos que se están revisando en el Tribunal Constitucional y también las declaraciones que se han entregado desde el gobierno. El día de hoy, el concepto que suena con fuerza es contradicción. Vamos a explicar por qué. Uh-huh. En entrevista con Estado Nacional estuvo el ministro de Justicia, ministro Cordero, explicando y hablando y profundizando. Yo me acordaba un poco de lo que dijo cuando llegó a ser ministro de Justicia en reemplazo de Marcela Ríos, cuando le preguntaban justamente por el tema de indulto, que le pesó bastante a la ex ministra y, bueno, tuvo también repercusiones políticas, por ejemplo, la salida de Chile Vamos de la oposición de la mesa de seguridad. Él hablaba, hay que tener los papelitos primero, que era bastante lógico en términos de quiero tener los antecedentes para justamente poder ir viendo que, más que lo que pasa, lo que pueda yo hablar sobre este tema de los indultos. Bueno, él ha estado explicando distintos puntos con respecto a que podrían haber habido desprolijidades políticas, pero no desprolijidades legales, lo decía ayer en Estado Nacional de TVN, y también apuntaba a que el presidente tenía los antecedentes. Y aquí hay un tema administrativo, hay un tema de que los informes de Gendarmería en otras administraciones, siendo desfavorables en algunos casos, igualmente se dio curso a indulto. Hay varios elementos que son bien interesantes de las explicaciones que entregaba el ministro Cordero el día de ayer. Hoy, bueno, ayer en la noche, uh-huh, esto para seguir un poquito la línea de por qué se habla de contradicciones, no nosotros, sino que es el concepto que está rondando el día de hoy con respecto a este punto. Estuvo en Tolerancia Cero de CNN Chile, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien apuntó y admitía que el presidente Boric tenía todos los antecedentes de los indultados, incluyendo previos al estallido. Y eso sí, a recordar, y aquí tengo la declaración para ser bien meticuloso acá, de la ministra vocera de gobierno el 9 de enero de este año, cuando se le preguntaba por el tema de indultos, y la ministra decía, cito, si el presidente hubiera tenido todos los antecedentes, la situación habría sido distinta.
Claro.
Por eso se habla hoy de contradicción, para ponerlo en contexto de por qué.
Como ya el fantasma de la contradicción, pero fue hace tanto tiempo y ella misma se trató de explicar un poco, claro, cómo se refería a eso, sino a la forma, no al fondo.
La ministra decía que, aunque el proceso se había ajustado a la ley, esto es, recordemos, 9 de enero de este año, no se cumplió uno de los criterios que estableció el mandatario, la inexistencia de antecedentes complejos previos al estallido. Esos son los antecedentes previos, lo que se daba a entender por parte del gobierno de que eran los faltantes. Ahora, dentro de las declaraciones del ministro de Justicia y también del ministro Monsalve en las últimas horas, se dice que el presidente Boric tenía todos los antecedentes. Y ahí obviamente hace el paso el gobierno a decir, bueno, esto está radicado en el Tribunal Constitucional, habrá que ver qué es lo que falla. Uh-huh. Lo dijo en su minuto también durante la semana pasada el presidente Boric cuando se le consultaba por otro requerimiento de indulto que está en la oficina de indulto del Ministerio de Justicia, que, lo decía el ministro Cordero, no ha llegado a su despacho porque hay todo un proceso donde evidentemente se van cotejando distintos datos a quién está pidiendo este tipo de beneficios. Sobre este punto hubo también declaraciones del subsecretario Monsalve, donde descartó que hubiera algún tipo de contradicción en esto que les estamos contando. Dijo lo siguiente: yo me remito a lo que el ministro de Justicia ha expresado. Todos los antecedentes de las personas indultadas están en la primera carpeta de Gendarmería y, por lo tanto, esos antecedentes son los que fundamentan la resolución, decía el subsecretario Monsalve en entrevista con Radio Concierto. Hay que recordar que la oposición presentó este requerimiento al TC y en esto, sobre este tema en particular, el subsecretario Monsalve, en las últimas declaraciones, por eso me remito a esto, dijo, hay una instancia donde está siendo revisada la decisión del presidente y es el Tribunal Constitucional. Aquellos que han tenido dudas respecto al procedimiento tienen un derecho y la posibilidad de recurrir al tribunal. Hizo un llamado al subsecretario Monsalve a esperar la resolución de la entidad, también lo hacía ayer en entrevista el ministro Luis Cordero. Uno tiene que ser respetuoso de los canales institucionales para resolver este tipo de debates.
Bueno,
así está la cosa hoy, digamos.
Hoy día la Moneda ha tenido varias reuniones, con varios dirigentes oficialistas. Hoy día a la mañana, por ejemplo, llegó a la bancada del Partido Socialista también a hablar temas de seguridad.
En el Comité Político.
Claro, del
volvió el Partido Radical también.
Volvió el Partido Radical, Comité Político con los ministros políticos y los representantes de los principales partidos oficialistas, donde un poco en la Moneda, a puertas de que, paréntesis, el Tribunal Constitucional adelantó para mañana la votación en torno a este requerimiento de inconstitucionalidad de son 7 de los 13 indultados del presidente los que está cuestionado, incluyendo el caso de Mateluna, por lo tanto mañana ya va a haber novedades. Recordemos que esto originalmente estaba la votación final para el día 23, que es el jueves. Sin embargo, se adelantó para mañana porque el gobierno entregó los antecedentes que requería el Tribunal Constitucional respecto de estos indultos para poder avanzar. Y por lo tanto, mañana ya se sabe este veredicto del Tribunal Constitucional. Y a puertas de esto, la Moneda, de alguna forma, según me transmiten algunos parlamentarios que hoy día, o algunos dirigentes que hoy día han estado con la Moneda en las últimas horas han hablado, hay tranquilidad respecto de lo que va a votar el TC. Hay optimistas respecto de que el TC debería finalmente rechazar esta solicitud que hacen, recordemos, estos senadores opositores que son de Chile Vamos y de Demócratas, solicitando impugnar estos indultos bajo el argumento fuerte que dicen ellos que es el que va a hacer que se caiga esta petición, que es que los indultos son decisiones soberanas del presidente por razones solamente del presidente, que es una facultad discrecional y claro, que es distinto tener opiniones o considerar distintas cosas. El argumento de hecho que dan en la Moneda y que insisten en el oficialismo es que si bien hay efectivamente informes que, por ejemplo, los informes de gendarmería que no recomiendan entregar estos insultos.
Claro, ¿es indulto, favorable o desfavorable? Lo explicaba bien ayer el ministro de Justicia.
Si bien hay informes que dicen que consideran que no es favorable entregar estos indultos, o que informes psicológicos que dicen que algunos de los indultados no reconocen entre el bien y el mal, o que algunos de los indultados no tuvieron buena conducta mientras están en la cárcel, etcétera. Claro, si bien hay cosas que
tienen alto riesgo de reincidencia.
Y que muchos expertos plantean que, y lo hablamos la semana pasada, hay algunos exministros de justicia que dicen, la verdad es que es bien insólito las características que tienen estos indultados, que sean indultados. Si bien están todos antecedentes, esta es decisión exclusivamente del presidente, es una potestad constitucional que se puede cuestionar o no, se puede tratar de reformar o no, por lo tanto, eso es el argumento. De hecho, lo que, por ejemplo, me explicaban hoy día es que en muchos de los indultos que se otorgaron por razones humanitarias a aquellas personas, por ejemplo, condenadas hace muchos años por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, muchas de esas personas nunca reconocieron haber hecho un daño, y ellos reconocían de hecho que estaban enfrentando el comunismo internacional, muchos incluso presos por razones humanitarias que salieron de Punta Peuco tampoco reconocían el daño que se causó ni a personas puntuales, ni a la comunidad, ni a una sociedad. Y también existían informes de que eran personas que todavía no eran capaces de reconocer el bien y el mal. Un poco para poner en equilibrio y decir, no necesariamente tienen que ser buenos informes para que se indulte a estas personas. Y muchas veces, y es lo que plantean en el oficialismo, hay argumentos que van más allá de lo jurídico y entran en lo político. Es decir, indultar a cierta cantidad de personas o específicamente para generar paz social. Entonces, como para generar algún tipo de abuenamiento de la comunidad, de la sociedad, por ejemplo, respecto de manifestaciones que se generan, claro, desórdenes,
una señal, un poco
de calmar la cosa, de dar un poco una tranquilidad a la paz social y un poco la reconciliación respecto de lo que pasó el 18 de octubre. Entonces aquí hay motivaciones políticas y no jurídicas necesariamente, y como siempre es decisión exclusiva del presidente Gabriel Boric, razón por la cual en el oficialismo y en la Moneda piensan que mañana finalmente este requerimiento ante el TC se va a rechazar.
Claro. La última palabra la tiene el Tribunal Constitucional, esto tras el recurso, recordemos que presentaron parlamentarios de Chile Vamos y Demócratas, uno de ellos, el senador Matías Walker, quien estuvo en Duna en Punto conversando justamente sobre este punto. Escuchemos lo que decía el senador esta mañana con Rodrigo Álvarez.
hay que aclarar cuáles son esos antecedentes que el gobierno no conoció, porque el caso del prontuario previo que tenían los condenados y este informe psicosocial de gendarmería que daba cuenta del alto riesgo de reincidencia que tenía el imputar a estas personas, bueno, claramente son antecedentes que tuvo a la vista el presidente de la República, según ha reconocido el ministro de Justicia.
Entonces, lo que apuntaba, hay que aclarar cuáles son los antecedentes que el gobierno no conoció. Y eso también entra, digamos, en este tema del día de hoy, de si tenía todos los antecedentes o no tenía todos los antecedentes, como se dijo en un minuto. Bueno, uno se queda con lo último que ha señalado el ministro de Justicia, el subsecretario del Interior, que sí tenía todos los antecedentes. Y remitiéndome a mí a lo que comentaba el ministro Cordero ayer, puede haber habido desprolijidades políticas, no así desprolijidades legales. Entonces hay un tema. Recordemos lo que comentábamos la semana pasada, José. Siempre ha sido bien debatido ciertos indultos particulares que entrega el presidente de la República. Se recordaba también lo que fueron en algunas ocasiones los indultos generales, que ahí había una votación y una cosa ya más concordada también con el Congreso, con las dos cámaras, que ahí ya como que no había mucha discusión también, porque había un tema que se ampliaba desde la facultad exclusiva del presidente de la República. Pero esto está, y no es menor pensar de que podría ser, por ejemplo, otro punto que se ha abordado en el nuevo proceso constitucional, porque claro, es de la Constitución el menester de que el presidente tiene exclusiva facultad para decretar estos indultos.
Que todo el mundo plantea que es monárquica, en el fondo. Por eso se plantean modificaciones.
Por el régimen presidencial que actualmente existe en
Chile. O sea, alguien que está por sobre la ley, por sobre un proceso judicial que dura un periodo de tiempo, y dice, es un tema profundo, pero no tiene que ver finalmente con esta decisión puntual, que se sigue rigiendo a la normativa que tenemos, que es decisión discrecional del
así
presidente.
Es.
Ya, 12 del día, 21 minutos. Cambiemos de tema. Otro tema que va a ser importante en las próximas horas tiene que ver con la votación de este proyecto que habilita los autopréstamos con fondos previsionales. De hecho, para mañana la Cámara de Diputados acordó la discusión de la reforma constitucional que faculta a los cotizantes de las AFP a retirar plata ahorrada a modo de autopréstamo. La propuesta establece que los montos tienen que ser reintegrados, a diferencia de los retiros anteriores, que era sin reintegro, y la devolución sería a través de una fórmula flexible. Es una iniciativa que viene siendo impulsada por varios diputados de todos los colores, me refiero, por ejemplo, Pamela Giles, René Alinco, Rubén Oyarzo, que es del Partido de la Gente, y el ministro de Hacienda ha instalado esta idea de que se trata de un autoengaño, porque finalmente es un simple retiro de nuevo de fondos de pensiones. Y a pesar de que esta iniciativa fue rechazada en enero en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, con votos de la mayoría, digamos, que rechazaron la iniciativa porque la consideran populista, porque consideran que finalmente no solucionará el problema de las pensiones, luego de el rechazo a la reforma tributaria de hace dos semanas, quedan las dudas respecto de si efectivamente este proyecto sería aprobado o rechazado. Recordemos que se trata de una reforma constitucional que requiere del apoyo de 89 votos para ser aprobada, es decir, necesitaría del respaldo transversal de varias bancadas, tanto de la alianza de gobierno como de la oposición, y al contrario, le bastaría 67 votos para sepultar la iniciativa. Y lo típico, después de un año, en el fondo se rechaza la idea de legislar de este proyecto de autorretiro, y solamente después de un año puede presentar algo similar. Respecto del tema, si bien uno habla con los diputados y los diputados te dicen lo más probable es que finalmente esto se rechace, porque hay varios argumentos que repiten harto los diputados, los que van a votar, y en La Moneda, que dicen primero que es un retiro encubierto, porque no, este proyecto en realidad no tiene mecanismos claros de reintegro.
Claro.
Y por lo tanto es medio ambiguo, en el fondo no se reintegra, eso es lo que plantean. Segundo, que el gobierno ya tiene el proyecto de reforma previsional donde se incluye precisamente estos autopréstamos con devoluciones que son mucho más claras, proyecto.
Y con limitantes.
Claro, tiene limitante, etc. O sea, es una cosa que está mejor trabajada, está más organizada. Por lo tanto, los diputados dicen, vamos por allá mejor y arreglamos el problema más de fondo. Y segundo, que ellos dicen, y esto tampoco contribuye a tener pensiones dignas. Ahora, a pesar de que en la Comisión de Constitución en enero, como yo les digo, se rechazó la petición, quien aprobó la votó a favor fue Carol Cariola, del Partido Comunista. Entonces, comisión, sí, va a ser clave preguntarse si es que, ¿cómo va a votar el PC mañana? ¿Cómo van a votar los diputados del Partido Comunista mañana? ¿Van a aprobar esta iniciativa de próximo retiro encubierto, como le dicen en La Moneda? ¿Y van a reeditar lo que hizo Carol Cariola en enero? ¿O van a rechazarlo y se van a sumar a los pedidos de La Moneda de rechazarlo porque le hace mal la economía y por todos los argumentos que todos sabemos? Y además también hay otra duda. ¿Qué va a pasar con los sentidos del cambio de gabinete? Hoy día el Partido Radical, tú recordabas, se sumó de nuevo, pero el Partido Liberal está todavía, tiene 4 diputados y están todavía dolidos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Ellos van a votar como quiere el gobierno, que es rechazando esto, o van a aprobar? Bueno, hoy día en la mañana hablamos con Vladimir Osevich, presidente de la Cámara de Diputados, y esto fue, bueno, líder del Partido Liberal, y esto fue lo que nos dijo.
Yo no se puede garantizar unanimidad en esto, porque hay efectivamente hay harta molestia, pero yo diría que las grandes cosas relevantes que son programáticas y que nos hemos comprometido con ellas, en eso no va a haber ninguna diferencia, porque el partido tiene una definición programática que va a seguir adelante con ella.
Ahí habla el diputado Mirosevic, no puede decir, se entiende que él va a votar en contra, lo había dicho ya, pero dice él, mis pares del Partido Liberal, eso me refiero, no lo sé. Ahora, hay un tema programático de fondo, porque si efectivamente el gobierno, más allá que el gobierno diga no al autopréstamo, si dice no al autopréstamo porque la reforma previsional consideramos una modalidad donde efectivamente no tiene impacto y ya es un tema programático. Entonces, si hay un diputado, pongo el caso, no sé, un parlamentario oficialista que vota, entendiendo la lógica del presidente de la Cámara, hay un parlamentario oficialista que vota a favor el autopréstamo, a juicio del diputado Mirosevich, estaría votando en contra del programa de gobierno sobre temas provisionales del Ejecutivo. Así uno lo lee. Entonces, esa es la dificultad.
Se enreda.
Claro, y este tema del autopréstamo, lo decíamos, José, por el proyecto en sí, también es bien relevante porque es una antesala, una previa, te va marcando la temperatura ambiente de lo que va a ser. En condicional lo digo, pero está claro de que sí se va a presentar este proyecto de sexto retiro, porque ya termina el año de que no se podía presentar algo similar. La diputada Giles lo va a presentar sí o sí, ya lo dijo, ya se puso la banda de hecho de sexto retiro, como ha sido su dinámica en otras discusiones allá en el Parlamento. Entonces también es un tema para el gobierno que ha sido claro, ha dicho autopréstamo no, retiros de ahorros provisionales tampoco, y recordemos que quien es ministro de Hacienda, quien fuera expresidente del Banco Central, que, pucha, yo lo he comentado aquí varias veces, pues seguimos el tema, que en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, forever, eter, era presidente del Banco Central, y en toda la citación a la comisión de Constitución de la Cámara y el Senado dijo, no hay que hacerlo por el tema del sistema, por el tema de que va a haber un impacto en la inflación, que ahora es lo que se agarran muchos con eso. Me tocó hablar en la mañana con con el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, le preguntaba por el tema autopréstamos y también retiro, decía que la posición del gobierno no ha cambiado, que es, ojalá, que los parlamentarios rechacen esto y que ha habido un aprendizaje. Ese es el concepto. Había un aprendizaje, aludiendo, por supuesto, a su persona, como cuando fue diputado, y el mismo presidente y otros miembros del gobierno que en su minuto votaron a favor de los retiros y defendieron con todos los brazos posibles.
¿No se acuerda de la guitarra de Juan Josa? ¿Te acuerdas de la guitarra que le dejó al presidente, el ex-express, a decirle, oiga, otra cosa
aquí,
con guitarra?
Aquí el concepto de aprendizaje, y eso es lo que se ha dicho desde el ministro Jackson, me lo comentaba en la mañana, y otros también, y parlamentarios, que antes eran los guaripolas de los retiros de autopréstamos, y ahora están, bueno, está bien. Sí. Habrá que ver cuál es la discusión y también los argumentos que se vayan dando de un lado para otro en este autopréstamo y luego antesala de lo que se va a venir, que es el sector retiro.
12 del día, 28 minutos. Antes de irnos a la pausa, quería actualizarles sobre una noticia lamentable. Muere Eduardo Rabani, que es director de televisión y uno de los creadores emblemáticos del Happening con Ja. Yo creo que todos nos acordamos de él, de su figura, de su papel durante tantos años en la televisión chilena. Se confirmó su fallecimiento a los 81 años de edad de Eduardo Rabani. Es una figura destacada de la televisión chilena. Según informó TVN, Rabani falleció tras dar una larga lucha contra el cáncer, enfermedad que él mismo reveló padecer en enero de este año. Él nació en Santiago, es exalumno del Liceo Manuel Barros Borgoño y Rabani, junto a sus amigos Jorge Pedreros y Fernando Alarcón, uno de los creadores a finales del 70 de este programa de humor, Happening con Ja, que era icónico programa que se convirtió en un clásico de la pantalla en las décadas de los 80 y los 90. Fue además actor, productor, guionista, interpretando al recordado personaje señor Zañartu, también de este jefe tan duro de la oficina.
Mata, mata,
exactamente. Más allá de su faceta humorística, Rabani también fue 7 veces director general del Festival de Viña del Mar y también dirigió otros programas importantes de humor y programas también infantiles como Cachureos. Así que una figura televisiva, la verdad, que marcó una generación. Saludos a su familia, probablemente van a estar despidiéndolo en esta jornada.
Uno de los fundadores de Televisión Nacional de Chile, que también se supo durante la mañana del fallecimiento, estaba bien complicado de salud, los 77 años, del periodista Alipio Vera Guerrero, Premio Nacional de Periodismo, uno de los que inició el programa más longevo en televisión de investigación periodística, que es Informe Especial, y con un exitoso paso por Canal 13 y también Mega. También el saludo y el cariño para todos los seres queridos de Alipio Vera, todos los familiares.
12 del día, 30 minutos, nos vamos a la pausa, pero antes los invitamos a que participen en la pregunta del día en @RadioDuna de nuestro Twitter. El Congreso vota mañana esta reforma que habilita los autopréstamos con fondos previsionales. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 66% dice es una pésima idea, el 20% es necesario. Vota con nosotros.
Pausa, regresamos de inmediato con más de Ahora en Duna.
¿Aló?
¡Grande, pelado!
Buena, Toto, ¿cómo estáis?
Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana?
¡Chu! Se me fue totalmente, me vine a la playa.
¿A la playa?
Tranquilo, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
Universidad de Tarapacá, 41 años comprometidos con la calidad. Está en el séptimo lugar del ranking Shimago de investigación en Chile con una alta productividad científica. El 93% de sus académicos tiene posgrado y el 54% grado de doctor. Está entre las 10 mejores de Chile en calidad académica según el ranking La Tercera que pasa. Los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca italiana Bontempo. Un proyecto boutique con departamentos de 1 y 2 dormitorios en pleno barrio El Golf, a pasos del Cerro San Luis. Conoce más en www.hexacón.cl.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
Domingo 7 de mayo. Recuerda esta fecha porque será importante para Chile. ¿Pero qué ocurrirá el 7 de mayo? Ese día se realizará la elección de 50 representantes que deliberarán sobre la propuesta de texto para una nueva constitución. Infórmate en CERVEL.cl, llamando al 600-6166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Siempre es importante prevenir las emergencias en nuestra vivienda y el barrio. Encender una fogata o quemar basura son actos arriesgados y podrían ocasionar un incendio. Si ves personas realizando acciones que involucran fuego y sientas que constituyen un riesgo, denuncia al 133 de Carabineros o al 134 de la PDI.
Aprendamos y no prendamos. Juntos podemos evitar una tragedia. El Minbu lo hacemos todas y todos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
De la tarde con 34 minutos, estás en Duna y vamos con todos los deportes, las novedades, lo que fue el fin de semana, lo que se viene con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y tú?
Todo bien.
Qué bueno. Oye, fin de semana con mucha actividad.
Oh, muchísimo.
Más allá del fútbol.
No, a ti te vi, pero motivadísima con la Fórmula
1. Con la Fórmula 1 y con las finales del Indian Wells.
También.
Del Master Mills. Pasaron varias cosas. Voy a partir con el tenis. Uh-huh. Porque en la categoría masculina, Alcaraz volvió a tener el número uno, que lo había perdido. Acumula 3 Master Mills en su corta carrera profesional, porque tiene 19 años, 20 años máximo. En excelente estado físico, que había tenido una lesión en el abdominal. Le dio una paliza a Medvedev, un partido que duró menos de una hora y media en el primer set. Iba 3-0 arriba, ya, uh-huh. Rápido, lo quebró. Jugó a un nivel impresionante. Él mismo dijo después de terminado el partido que fue más fácil para él volver al número uno porque Djokovic no está jugando, no defendió puntos.
Sí.
Entonces igual él lo reconoce también, o sea, jugó súper bien, pero a lo mejor no hubiese vuelto al número uno si es que Djokovic hubiese estado jugando este campeonato. Jugó también Alcaraz contra Medvedev, a tal punto que Juan Carlos Ferreros, que es su entrenador, tuvo que frenarlo. Porque ahora se puede hacer coaching.
¿Por qué frenarlo?
Decirle como tranquilo, calma, porque era tanta la paliza que le estaba dando a Medvedev que daban como ganas, me imagino, como de embalarse. Uh-huh. Le decía tranquilo, paciencia, se escuchaban así como, que suerte la de Ferrero.
Ponle cabeza.
Claro, qué suerte la de Ferrero de tener que bajarle la revolución a un jugador que está jugando demasiado bien, en lugar de tener que decirle, dale, tú puedes. No, ahora calma, tranquilo.
No nos hiperventilemos.
No nos hiperventilemos. Dosifica. Mandaba unos drop shot ahí, le mandó 3 seguidos a Medvedev, que se las dejó cortitas. 3 iguales. Así de verdad, es como, uh-huh. lo definían en la transmisión como un pura sangre del tenis.
Ah, ya.
Así, a ese nivel, porque de verdad, muy, muy bien. Y como si fuera poco, además de haber recuperado el número uno, haberle dado una paliza a Medvedev, preocupa a los que se suponían que eran la next gen, porque recordemos, estaba el Big Three, que era Nadal, Federer y Djokovic, y después venía esta camada que estaba liderada por Zverev y Tsitsipas, que no han logrado tomar la posta de este Big Three. Siempre están ahí y se vieron superados por Jannik Sinner o Félix Auger-Aliassime. Y finalmente estos dos tenistas que están a un gran nivel, que son mayores en edad que Alcaraz, se han visto superados por el propio Alcaraz. Entonces igual eso es preocupante para ellos, porque decir, bueno, se supone que nosotros somos los que venimos a hacer el recambio y viene uno un poquitito más atrás y nos está dando paliza, porque parecía que lo habían controlado en otros torneos. Alcaraz les dio la vuelta, les aprendió a jugar y les ganó en este campeonato, donde todo indica que va a ser el próximo gran tenista de la próxima década, y que coincide con que, por ejemplo, después de casi 18 años, hoy día Rafael Nadal salió del top 10. Desde agosto del 2005 que Rafael Nadal de manera ininterrumpida estaba... Imagínate, en el top 10.
2005.
Desde el 2005.
Siempre estuvo entre los 10 mejores.
Sí. Que el récord son como 904 semanas, si no me equivoco con ese número. El mayor ganador de Grand Slam junto a Djokovic con 22. Recordemos que él tuvo que salir desde la lesión que sufrió en el Abierto de Australia, una lesión en la cadera, y desde fines de enero del año de este año ha estado sin poder continuar en la competencia. Bajó 4 lugares, ahora quedó en el puesto 13, que igual es muy bueno, pero obvio, salió del top 10. Una noticia que Nadal ya sabía desde hace 2 semanas, cuando Taylor Fritz avanzó a las semifinales de el torneo de Acapulco y otros resultados más, que junto a la ausencia de Nadal. Entonces él ya sabía que iba a salir de la Fórmula 1. Para que nos hagamos una idea, si es que Alcaraz, que es el llamado a ser el gran tenista de esta segunda etapa, de esta década y la siguiente, para poder igualar lo que hizo Nadal con más semanas en el top 10, él, no, Alcaraz, no debería salir del top 10 hasta el octubre del 2038.
2038.
Sí, son 18 años más o menos y él ya lleva un par de temporadas en el top 10. Entonces, para que nos hagamos una idea,
para hacer la competencia,
para hacerle la competencia a Rafael Nadal, Alcaraz no puede salir del top 10 hasta octubre del 2038.
Ni siquiera ser décimo primero.
No, ya top 10. No puede. Si es que se quiere cortó. Igualar es muchísimo.
Bueno, si llegara a bajar próximamente podría no, porque le queda carrete para rato.
Claro. Este amigo. Claro, pero igual.
Pero pensando en ahora.
Pongamos que Alcaraz también, pero Rafael Nadal tiene 35 años, entonces tampoco le queda carrete para rato, porque pasan los años.
Alcaraz,
pongamos que no me acuerdo si tiene 19 o 20.
Ya.
Le quedan 15 años.
Ya, pensando en que llegue a jugar, bueno.
Y lo de Nadal son 18 años que lleva. 18. O sea, son sus 18 años de carrera lo que le queda a Alcaraz, que no puede ya salir del top 10 si quiere igualar a Nadal.
Te la dejaron simple, amigo.
Súper, súper difícil. Oye, y en el tenis femenino, gran final entre Rybakina y la Sabalenka. Un tenso partido. Dos jugadoras. Sabalenka es Bielorrusia. Rybakina juega por Kazajistán, pero nació en Moscú. Ella se nacionalizó kazaja para que le dieran financiamiento y apoyo para estar en la elite del tenis mundial. Dos jugadoras muy físicas, con mucha fuerza de pierna, algo que hace algunos años en el tenis femenino no era pensado, que fuera un tenis muy físico, donde ojalá tratar de ganar los puntos en no más de dos o tres golpes. Una rivalidad que fuera de la cancha tiene muy buena onda, pero dentro de la cancha ya se está transformando en una rivalidad en el tenis femenino, que seguramente va a tener más episodios en finales. Y muy, muy interesante, muy entretenido el partido. Hicieron un tiebreak que llegaron hasta los 13 puntos, porque de verdad era una tras otra, de verdad, muy, muy interesante. Y esto viene de la mano con que Iga Swiatek, que el año pasado dominó toda la competencia de la polaca en el tenis femenino, este año no ha tenido una gran temporada, tiene un estilo de juego totalmente distinto al que tiene Rybakina y Sabalenka, pero se viene la arcilla y ese es un terreno que a ella le acomoda y podría nuevamente estar ahí haciendo la pelea en las instancias finales, como lo hizo ahora en el Master 1000, llegó a la semifinales. Lo interesante es que en el tenis femenino ya se están posicionando unas 5 o 6 tenistas que son las que están siempre peleando los títulos, y es lo que hace entretenido el tenis femenino. Y lo que le faltaba a lo mejor en la comparación con el tenis masculino, que pasaba que hace, no sé, 3 o 4 años atrás era tan volátil el tenis femenino, que un torneo lo ganaba una jugadora que estaba, no sé, 25 en el ranking, y después ganaba otra, entonces como que no había consistencia, y últimamente eso se está dando, lo que hace mucho más entretenida la competencia, porque son grandes duelos, claro, los que se están viendo en instancias finales.
Como el masculino, que siempre eran 3, 4, 6, digamos.
Claro, que uno puede decir, fome por un lado, pero por otra parte son grandes partidos de tenis los que uno veía. Y en el tenis femenino está pasando eso, que ahora uno está viendo grandes partidos de tenis como con mucha intensidad, porque el tenis femenino se ha caracterizado, a mi parecer, por ser un tenis más vistoso, a la hora de que era menos la potencia que se veía en el tenis, puntos largos, como muy, muy elegante el tenis como en su esencia. Ahora el tenis femenino no está agarrando esta corriente de ser un tenis mucho más físico, lo que hace que realmente hayan puntos que son extraordinarios, de verdad, de que están en la elite del tenis, yo creo que está siendo muy, muy interesante. Ahora, a la 1:30 de la tarde, va a ser el sorteo del segundo Master que se juega en Estados Unidos, es el Master, el Open de Miami, Master 1000 también, a la 1:30 va a ser el sorteo, 1:30 hora chilena. Todas las miradas están puestas en Carlos Alcaraz para ver cuál va a ser el cuadro que le puede tocar, ya que es el defensor del título. Si llega a la final, va a mantenerse en el número 1, Por otro lado, las miradas están en Daniil Medvedev, con quien perdió la final, pero que también es uno de los grandes favoritos para este campeonato. Y por otra parte, en el tenis femenino, Iga Swiatek es la defensora de este campeonato. Baja, sabido ya que está Novak Djokovic fuera, no pudo entrar a Estados Unidos debido a que no está vacunado, y la restricción en Estados Unidos para no residentes extranjeros sin vacuna estará hasta mayo. Y Pablo Carreño Baja, que también fue baja en el Indian Wells. Y para terminar, quería contarles lo adelantado de la Fórmula 1, porque se realizó la segunda fecha del Mundial, el Gran Premio de Arabia Saudita, en el circuito de Jeddah, que el año pasado fue el circuito donde hubo un atentado en una planta de petróleo de Aramco, no sé si se acuerdan, y estuvo a punto de suspenderse ese Gran Premio. Reforzaron las medidas de seguridad, tenían protección antimisil, como un operativo de seguridad impresionante. Y en lo deportivo, Fernando Alonso, que se cambió a Aston Martin, que tiene un gran coche, quedó tercero en el campeonato, pero tuvo que hacer un stop and go porque fue penalizado debido a que pisó la línea izquierda en la caja de los pits de salida, y eso es penalizado. Antiguamente solamente bastaba con estar detrás de la línea blanca, pero ahora tiene que estar las cuatro ruedas dentro de las marcas de las ruedas, incluidas las traseras. Eso significa una penalización de 5 segundos. Justo hubo un safety car porque su compañero de escudería, Lance Stroll, sufrió un imperfecto mecánico, así que se puso el safety car, ahí aprovechó de ir a los pits, hizo el stop and go de 5 segundos, pero en ese cuando tú estás haciendo la penalización, nadie de tu equipo puede tocar tu auto, nada. Y hay una imagen en la que se ve que está uno de los mecánicos que pone la gata, y lo había sancionado con 10 segundos más. ¿Qué pasa? Eso significaba que perdía el podio, el tercer lugar. Finalmente Alonso sale a la celebración, festeja además su podio número 100 en la Fórmula 1, champañazo, todo como se estira en la Fórmula 1. Le dicen, oye, perdiste el podio, se le da a George Russell. Después le dicen, Aston Martin presenta una queja ante la FIA porque cuando te van a sancionar con esa cantidad de segundos, la FIA, que es la Federación Internacional de Automovilismo, tiene 25 minutos para avisarle al piloto en carrera de esa sanción.
Y nunca la avisó.
Nunca la avisaron. Yeah. Entonces, finalmente, la FIA se tuvo que desdecir en la madrugada. Nuevamente le dio el podio a Alonso, y además porque lo que había tocado el auto era la gata de un mecánico. Entonces, entonces no está claro si es que la gata toque el auto. Quiere decir que se está trabajando en otro papelón más de la FIA, que de verdad lleva muchísimo, desde siempre, pero que van dos temporadas y se manda este papelón que está en el reglamento, además. O sea, si no la avisaste en 25 minutos, ya no la avisaste.
Ya no fue.
Así que...
Claro, por omisión.
Por omisión. Así que Fernando Alonso se subió al podio y obtuvo su podio número 100 en la Fórmula 1, el bicampeón mundial.
Con polémica. Ya, Fran, muchas gracias.
Muchas gracias, Fran.
Estén bien.
Nos vemos. 12 de la tarde con 46 minutos.
Vamos a revisar noticias internacionales. Es interesante revisar la prensa del mundo y ver cómo están titulando y cómo están opinando respecto de esta reunión histórica a esta hora entre Vladimir Putin y Xi Jinping. Recordemos que está esta visita en Moscú, que se produce en un contexto complejo para la historia, que tiene que ver con esta invasión rusa en Ucrania, que ya lleva más de un año. Y, por ejemplo, no sé, el New York Times de Estados Unidos dice: Xi Jinping se reúne con Putin en Moscú en visita del Estado, destacando los vínculos entre ambos países. China está llamado a la visita de Xi Jinping, ha llamado esta visita como viaje por la paz, pero según el New York Times, es poco probable que China se arriesgue a tensar la relación con Rusia. Eso dice el diario norteamericano, mientras el Mundo de España, por ejemplo, respecto de la guerra en Ucrania, dice: Putin y Xi Jinping se acercan más que nunca en la era del aislamiento. Eso es más o menos la opinión que está teniendo la prensa del mundo de esta reunión clave que comenzó en esta jornada. Entre Vladimir Putin y Xi Jinping, el líder chino exhibe, dice por ejemplo Infobae, su mayor apoyo a Rusia desde la invasión en Ucrania. Es una reunión que, ya lo decía el chino, es una visita de paz, después de que Beijing presentara recientemente una iniciativa una idea para poder arreglar el conflicto entre rusos y ucranianos. El arribo a la capital rusa se produjo a las 13 horas. El líder local, me refiero, el líder del régimen chino va a permanecer en el país, en Rusia, hasta el miércoles, y al bajar del avión, recibido con honores, Xi Jinping dijo que confía en que su visita dará un nuevo impulso a las saludables y estables relaciones entre China y Rusia, a los que calificó como buenos vecinos y socios fiables. Posteriormente, poco antes de las 17, ambos líderes posaron ante las cámaras en el Kremlin antes de comenzar esta reunión. En el breve encuentro ante la prensa, Putin le dijo a su par chino que está dispuesto a discutir la propuesta de paz de Beijing sobre Ucrania. Siempre estamos abiertos a las negociaciones, sin duda vamos a discutir todas estas cuestiones. Tenemos muchas tareas y objetivos comunes, dice Putin a Xi Jinping, añadiendo que era simbólico que el líder chino eligiera viajar a Rusia para la primera visita al extranjero de su nuevo mandato. Los dos presidentes, sentados uno al lado del otro en el Kremlin, según las imágenes difundidas por la televisión pública rusa, celebrarán primero una reunión cara a cara y después continúan con un encuentro que termina ahora más ratito con una cena. Inicialmente iba a ser almuerzo y luego estaba agendada una conferencia de prensa. El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, presentó la iniciativa de paz hace unos meses en el Kremlin, después de hacer lo mismo en Kiev y en los países europeos, que por cierto miran con mucho recelo esta reunión que estaban teniendo porque no creen que China efectivamente sea tan objetiva en los intentos de paz entre ambos países. El Kremlin ve la visita del líder chino como un espaldarazo en medio de el creciente aislamiento que obviamente le ha dado Occidente a Rusia desde el inicio de la invasión ucraniana en febrero del año pasado.
Y a la espera también de que si se confirma o no la posibilidad, hay la intención, eso es lo que lo he leído por lo menos, de que el presidente chino también visitara al presidente ucraniano. Claro, porque si quiere ser mediador, tiene que estar con las dos partes.
Sería raro.
El problema es que aquí obviamente se ve que hay más afinidad de China con Rusia. Claro. Es un tema que está ahí bien presente. 12:50. Oye, Francia, por supuesto que sigue haciendo noticia, y el hasta el final de Emmanuel Macron con respecto a su reforma de pensiones, lo contábamos durante la semana, esto en medio de manifestaciones que se han ido intensificando, no solamente en la capital francesa, sino en otras ciudades. Y con la posibilidad también de que esto signifique, por ejemplo, lo que se concretaría, la primera moción de censura contra Macron luego que aprobara la reforma por decreto que lo habilitaría la constitución vigente en Francia, pero que de todas maneras desde la oposición y algunos sectores del oficialismo francés se ve con malos ojos una situación donde se haría por bypassándose, digamos, al Parlamento. El gobierno de Francia defendió este domingo la aprobación de la polémica reforma en la víspera de un voto clave en el Parlamento con dos mociones de censura que van a determinar el futuro del presidente Emmanuel Macron. Recordemos que esta reforma busca subir la edad de jubilación de 62 a 64 años y aumentar a 43 los años de cotización necesarios para recibir una pensión completa, medida que ha generado esta ola de manifestaciones. Desde la presidencia gala, fuentes a los medios este domingo, se dio un mensaje señalando que después de meses de negociaciones políticas y sociales con más de 170 horas de debate que terminaron con un texto consensuado entre el Senado y la Asamblea, el presidente expresó a los responsables de ambas cámaras su deseo que el texto sobre pensiones vaya hasta el final de su recorrido democrático dentro del respeto a todos. Tras esta maniobra, diputados de la oposición presentaron dos mociones de censura contra el gobierno y miles de manifestantes han vuelto a salir a las calles en varias ciudades del país. De hecho, en París, la policía ordenó el sábado cerrar la céntrica Plaza de la Concordia frente al Parlamento, tras dos noches sucesivas de protestas que terminaron con disturbios y enfrentamientos. Esto de paseo que le digo yo, pero desde lo que dice el gobierno francés en términos de que ha habido un consenso con las fuerzas políticas y por eso estaría saltándose el Parlamento, que genera también las dos mociones de censura, se da porque el gobierno de Macron no tiene la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, la Cámara Baja en este caso, aunque sus diputados forman el primer bloque. Para que se apruebe una moción de censura es necesario que toda la oposición se una. Así que, además de lo que ha significado la aprobación de esta reforma previsional, está también la situación que tiene que ver directamente con el presidente de Francia y si se aprueba o no estas mociones de censura.
Solo un datito adicional, sí, que el diario.es de España dice que en principio harían falta una treintena de votos para tumbar el gobierno, por lo tanto el resultado más probable dice que el gabinete se salve, claro, que sobreviva. con en medio de una crisis política importante, pero que finalmente salve de estas dos mociones. Ahora, el ministro de Economía, hoy día súper humilde, decía, hay que ser humilde frente a una votación. El ministro de Economía francés, digamos, Bruno Le Maire, que dice que efectivamente hay incertidumbre y que pueden salir fuera, digamos, están preparados para cualquier cosa que pase en esta jornada. Oye, y otro tema internacional también quería contarte a propósito, ya no alcanzamos.
Sí, dale.
Alcanzamos, sí. A propósito de la crisis económica que se ha instalado con la quiebra de estos bancos, las acciones bancarias globales se desploman luego del acuerdo del Credit Suisse con el UBS. Ah, se puede decir en español, es que a todo el mundo lo escucha decir UBS. UBS, bueno, con el UBS que no tranquiliza al mercado.
El banco suizo, claro, en su traducción.
Digamos. En su traducción, claro. Bueno, la adquisición del prestamista suizo por UBS ha aumentado el nerviosismo de los inversionistas luego de las quiebras del Silicon Valley, también del Signature Bank en Estados Unidos, y por lo tanto se mantiene la incertidumbre. Las acciones bancarias se desplomaron hoy día cuando los inversores se tambalearon por la nueva adquisición histórica del Credit Suisse que eliminará a una clase de tenedores de bonos, lo que se sumará a la caída de $1 billón en acciones financieras globales este mes. Según los grupos de la adquisición del Credit Suisse por parte de UBS, los tenedores de valores conocidos como bonos adicionales de nivel 1 serán eliminados, lo que podría provocar la caída en picada del mercado de unos $275 mil millones para la financiación bancaria. Y las acciones cayeron un 7,2%, mientras que el Credit Suisse se desplomó a un 60%. Eso genera preocupación de que los bancos necesitarán encontrar nuevas fuentes de capital si hay una pérdida de confianza en esos valores, mientras que las tenencias existentes de los prestamistas en esa deuda emitida por pares también pueden experimentar una pérdida significativa del valor. En términos generales, la adquisición de prestamista suizo de 166 años solo aumenta el nerviosismo de los inversores luego de las quiebras de estos bancos, del Silicon Valley Bank, del Signature Bank en Estados Unidos durante este mes.
12 de la tarde con 55 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Bien, vamos con informaciones nacionales. Última encuesta a Plaza Pública Cadem, que reveló este domingo que un 82% de los encuestados está de acuerdo que es necesario hacer una nueva reforma tributaria, aunque no hay confianza en que el gobierno logre un acuerdo en esta materia, así que hay que hacerlo, pero hay poca confianza en que se pueda lograr un consenso en las distintas fuerzas. El sondeo, correspondiente a la tercera semana de marzo, dio cuenta que un 85% supo del rechazo a esta reforma tributaria, entre los cuales un 51% está en desacuerdo con lo ocurrido y un 39% está de acuerdo. La responsabilidad del rechazo a esta reforma se distribuye, esto según la última encuesta a Plaza Pública Cadem, entre el gobierno, 27% que dice que la responsabilidad es del gobierno, la oposición, un 30% dice, y las diputadas que no votaron, un 34%, particularmente en el caso de la diputada Pamela Giles, cuya aprobación, de hecho, en esta Plaza Pública Cadem bajó 10 puntos, de 56 a 46%. En esa línea, Cadem muestra también que solo el 11% de los encuestados cree que habrá acuerdo con la oposición en torno a la reforma tributaria, 17% que habrá acuerdo con los empresarios, 24% con economistas y técnicos, 29% con los partidos de Prodignidad y 31% con los partidos del socialismo democrático. Nueva encuesta de Cadem, donde además, como otro dato, se revela que la aprobación del presidente Boric fue 3 puntos más que el sondeo anterior, llegando a 35%.
Se me pegó el computador. 12 del día y 57 minutos. ¿Nos vamos a la pausa? ¿Mejor o no? ¿Tienes algo más ahora mientras...?
Vamos a economía, aprovechemos.
Vamos a economía.
Ahí. Oye, porque hay un dato bien interesante y relevante que entrega el Banco Central durante la mañana, que son las cuentas nacionales y la importante, siempre son importantes las cuentas nacionales del Banco Central, pero esta bien decidora de lo que sucedió el año pasado, porque son los datos del cuarto trimestre de 2022. Ya la libreta de notas, listo. 2,4% creció la economía chilena durante el año pasado, menos de lo esperado. Se anticipaba 2,7% de crecimiento, es decir, 3 décimas menos de lo que se había proyectado, exhibiendo un desempeño decreciente durante el periodo. Destacó en el cuarto trimestre, el crecimiento de la demanda interna en el primer semestre, impulsada por el consumo y su posterior ralentización en la segunda parte del año. De hecho, en el segundo semestre como que se empezó a ver la realidad de lo que estaba sucediendo en términos económicos, para terminar con un crecimiento bastante magro, pero a diferencia de años anteriores, de 2,4%. El resultado, según el Banco Central, fue liderado por los servicios, que tuvo alza durante gran parte de todo el 2022, en particular los personales, empresariales y de transporte. Esto en contraste con la producción de bienes, que exhibió una caída, siendo aquí la minería y la industria manufacturera las de mayor incidencia en el resultado. En tanto, la actividad comercial también cayó, consistente con la caída en el consumo de bienes. Este dato igual es bien importante, ¿eh? Porque claro, se ve todo lo del año, el diagnóstico, lo que fue el balance del 2022, pero fíjense que aquí hay un punto importante. Dice el Banco Central en sus cuentas nacionales: en términos desestacionalizados, se plantea que el PIB aumentó marginalmente en el último trimestre respecto al periodo anterior, es decir, cuarto trimestre versus el tercero. Incremento liderado por una aceleración en las actividades de minería y comercio, efecto compensado casi en su totalidad por una reducción de transporte. Así que, mala nota, pero que al final, al último trimestre, como que hubo una recuperación de sectores tan importantes como es la minería y el comercio. Hay que ir monitoreando, ya por supuesto se ve que todavía está bastante ralentizado la actividad en estos dos sectores ya al comienzo de este año. Recordemos que ya estamos en el primer trimestre de 2023. Otro punto bien interesante es el de la inversión, ¿eh? El Banco Central mostró que la inversión, la formación bruta de capital fijo, registró una disminución de 0,3%, resultado que se explicó por una menor acumulación de existencias. Uno de los elementos también que está bien relevante. De acuerdo con... eso sí, hay una revisión que se va a hacer las cifras, pero ya con lo que nos entrega cuentas nacionales del Banco Central, 2,4% creció la economía chilena, 3 décimas menos de lo que se había proyectado inicialmente. Y antes de irnos a la pausa, el dólar a esta hora muy movido por las noticias que tú nos contabas, José, con respecto a Credit Suisse, UBS, entre otros, la situación de los mercados financieros. A esta hora, eso sí, el dólar está cayendo 2 pesos con 35 centavos, ubicándose en los 826 pesos con 15 centavos.
Ahora sí, 1:01. Nos vamos a la pausa. Mientras reseteo mi computador, les recuerdo la pregunta del día. El Congreso va a votar mañana la reforma que habilita los autopréstamos con fondos previsionales. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 72% dice pésima idea, el 18% es necesario. Hay dos alternativas más para que votes con nosotros en @radioduna en Twitter.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sondag trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Ya volvieron las Metrobolsas de Metrogas. Ahorra hasta un 50% en calefacción. Te aseguro un invierno calentito con toda la comodidad del gas natural. Solo hasta el 14 de abril o hasta agotar stock. Compra la tuya en metrobolsas.cl y elige la que más te acomode. Metrobolsas de Metrogas. Calefacción bajo control. Bases de la promoción. Venta Metrobolsas 2023. Disponible en www.metrogas.cl/bases-y-promociones.
Benja, ¿a qué hora llegas a la casa?
Llego en una hora más, mamá. Vamos a ir a andar en patines con mis amigos.
Por favor, Benja, ten cuidado.
Mamá, no te preocupes.
Cuando los accidentes ocurran, en La Alemana estamos contigo. Protege a tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años con el convenio Accidentes de Clínica Alemana. 45 años de experiencia en urgencia escolar, las 24 horas y los 365 días del año. Infórmate y contrátalo 100% online en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es La Alemana.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos.
Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Tercera está de aniversario y para celebrar seguimos sorteando premios increíbles. Participa por estadías para dos, gift cards gastronómicas, conciertos en Movistar Arena con ubicación privilegiada y muchas experiencias más. Concurso exclusivo suscriptores La Tercera. Si eres suscriptor, participa en clublatercera.com y en nuestras redes sociales. Y si aún no lo eres, suscríbete ya a La Tercera y aprovecha nuestra promo 50% off en cualquiera de nuestros planes y podrás participar. Bases legales en clublatercera.com.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo, nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo, sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido en su reglamento interno y scotiabankchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Una de la tarde con 4 minutos. Estamos en Ahora en Duna revisando las principales informaciones de este día lunes. Y hacemos un resumen a esta hora en la voz de Quique Llavar.
El Banco Central informó que el Producto Interno Bruto cerró el año 2022 con un crecimiento del 2,4% respecto al año anterior. La cifra fue menor a la expansión del 2,7% que había sido anticipada a inicios de febrero con las cifras preliminares del Índice Mensual de Actividad Económica y cuyo desempeño hoy fue corregido a la baja, quedando también con un aumento del 2,4%. La directiva de la UDI emplazó al gobierno y a la ministra del Interior, Carolina Tobá, a que aclare si el presidente Gabriel Boric tuvo o no a la vista todos los antecedentes al momento de tomar la decisión de indultar a condenados en el marco del estallido social. En ese sentido, el presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró que esta noticia de la ministra Vallejo cambiando de opinión y teniendo líneas contradictorias entre sí no es nueva y que cree que para el país es importante que esto se pueda aclarar. La Cámara de Diputados vota el día de mañana la reforma que habilitaría un autopréstamo con fondos previsionales. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, afirmó que la iniciativa promovida por diputados como Pamela Giles, René Alinco y Rubén Oyarzo es una suerte de retiro encubierto y la calificó como un autoengaño. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, reconoció dificultades para que Venezuela acepte a personas expulsadas del país en el marco de la crisis migratoria que se desarrolla hace años en la frontera norte. En ese sentido, el canciller indicó que estas dificultades se han expresado en que Venezuela no ha aceptado un acuerdo, como lo hizo en el pasado, para aceptar vuelos de migrantes, pero que continuarán trabajando para descomprimir esta situación. En fallo dividido, la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la Armada el retiro del retrato y fotografía del excomandante en jefe de esa institución y miembro de la Junta Militar, José Toribio Merino, de las dependencias de la rama castrense. La orden dada a conocer hoy se enmarca en un recurso de protección presentado por el abogado Luis Mariano Rendón, que el Tribunal de Alzada Capitalino acogió y plantea en concreto el retiro de la imagen de la Secretaría General y Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval. El presidente chino Xi Jinping aseguró hoy a su llegada a Rusia que ambas potencias abogan por democratizar las relaciones internacionales y por un orden mundial basado en los principios de la ONU y el derecho internacional. En ese sentido, el mandatario dijo que está dispuesta a defender firmemente a Rusia en un sistema internacional basado en la ONU, a promover la multipolaridad en el mundo y la democratización de las relaciones internacionales. delantero chileno Alexis Sánchez es el protagonista de la portada del prestigioso medio francés L'Equipe, tras sus dos goles por el Olympique de Marsella en el partido contra el Reims, que su escuadra ganó 2-1. Este reconocimiento se da en medio de las semanas, donde el chileno ha destacado en la prensa gala por su intención que tendría de dejar Francia por la poca competitividad de su equipo.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Muy bien. 1:08.
Y retomamos noticias locales a propósito de del debate por los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric, la decisión que mañana debería tomar el Tribunal Constitucional sobre los casos, sobre 7 de los 13 indultos, este requerimiento que presentaron senadores de Chile Vamos y también demócratas ante el Tribunal Constitucional por considerar que son inconstitucional la decisión de declarar estos indultos. Bueno, sobre el tema específicamente hoy día habló el gobierno y validando, digamos, la decisión del presidente Gabriel Boric, que contó todos los antecedentes, etcétera. Y respecto de ese tema y de las contradicciones que se están generando, de las que hemos hablado, es que la UDI hoy día hizo un emplazamiento al presidente Gabriel Boric respecto de si tuvo o no todos los antecedentes al momento de tomar esta decisión de indultar a estos condenados, que, claro, el contexto importante es en el marco de estallido social. Luego de estas versiones disímiles entregadas por personeros del Ejecutivo sobre el tema. Claro, por ejemplo, y acá volvemos a recordar, Camila Vallejo en enero, cuando dijo que el mandatario no tuvo en vista todos los datos, señalando que incluso de haber tenido la decisión hubiera sido distinta. Ayer su par de justicia, Luis Cordero, y el subsecretario Manuel Monsalve del Interior expresaron que Boric sí tuvo los antecedentes, incluidas las condenas previas al 18 de octubre de 2019. Contexto también en el que hace unos días nos enterábamos también de los informes de Gendarmería recomendando no indultar a estas personas por las razones que ellos daban, informes psicológico y social. Bueno, sobre el tema, desde la UDI pidieron aclarar la confusión. La secretaria general María José Hoffmann dijo que la confusión en este sentido es máxima. ¿Sabía o no sabía el presidente Boric sobre los antecedentes de quienes estaban indultando? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Ya han pasado casi 3 meses desde que el presidente tomó esta mala decisión, dice la diputada, y más allá del pronunciamiento que haga el TC, lo mínimo es exigirle al gobierno que nos diga la verdad. Y agregó que queremos emplazar a la jefa de gobierno, a la ministra Toá, a que se pongan de acuerdo y digan quién tiene la razón en este tema. En la misma línea, también el presidente de la UDI, que es el senador Javier Macaya, manifestó que esta noticia de la ministra Vallejo cambiando de opinión y teniendo líneas contradictorias no es nueva. El hilo se cortó por lo más delgado, pero las personas que tienen estas contradicciones son el subsecretario Monsalve y la ministra Vallejo. Creo que para el país es importante que se aclare. La jefa de gabinete del presidente, la ministra del Interior, podría tener algo que decir en esta materia, dijo el senador Macaya. Ahora, desde La Moneda, ya durante el día han hecho un poco trascender al oficialismo que hay una mirada positiva respecto de lo que mañana podría votar el TC, en el sentido de que ellos piensan que están los argumentos para que se rechace esta solicitud presentada por la oposición en contra de los indultos.
1:11. Ya a propósito de ese tema y profundizando en lo que tú comentabas, José, con respecto a estas acusaciones de contradicciones de parte del gobierno, recuerdo a si tenía o no todos los antecedentes el presidente Boric para firmar finalmente estas solicitudes de indultos presidenciales. El subsecretario del Interior evitó referirse a si existen o no este tipo de versiones distintas que está acusando también la oposición en este caso respecto a sus dichos, los del ministro de Justicia y también los de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en el mes de enero. Yo me remito a lo que el ministro de Justicia ha expresado, dijo el subsecretario Monsalve durante esta mañana en Radio Concierto. Todos los antecedentes de las personas indultadas están en la primera carpeta de Gendarmería y por lo tanto estos antecedentes son los que fundamentan la resolución. Frente a este punto, el subsecretario decía que hay una instancia que está donde está siendo revisada la decisión del presidente y es el Tribunal Constitucional, que el día de mañana estaría entregando su fallo. Mañana tienen que votar los ministros y ministras. Aquellos que han tenido dudas respecto al procedimiento tienen un derecho y la posibilidad de recurrir al tribunal, indicaba el subsecretario Monsalve. Hizo un llamado entonces el subsecretario a ser respetuoso de los canales institucionales para resolver este tipo de debates y esperar lo que sea la definición entonces del TC.
respecto a ese punto. Él decía, no soy el ministro de Justicia, el presidente de la República ha encargado el tema de los indultos de manera precisa y particular al ministro de Justicia, Luis Cordero. Se lo ha encargado a él por algo bastante preciso, porque la facultad constitucional está delegada a los ministros de Justicia. Lo que decía el subsecretario del Interior es que él se ha referido y lo ha vuelto a reiterar respecto a lo que el propio ministro de Justicia informó y entregó como visión y comentario a la opinión pública, que es que todos los antecedentes de las personas indultadas estaban en los expedientes de Gendarmería. Decía que el conjunto de antecedentes que se ponderan para tomar una decisión de indulto, además, quedan reflejados en los decretos y hay que esperar a lo que sea el pronunciamiento el día de mañana del Tribunal Constitucional respecto a los requerimientos que buscan que se declaren 7 indultos, en este caso, como inconstitucionales.
1:13 PM, seguimos revisando información del día. Hoy día habló el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, el canciller, que se refirió a los temas de inmigración en una semana pasada marcada por el tema, por la visita del presidente al norte del país, por los problemas que habría con otros países para coordinar expulsiones, etcétera. Bueno, el canciller confirmó que ha existido efectivamente dificultades para poder enviar nuevos vuelos con migrantes expulsados hacia Venezuela, pero dijo que el Ejecutivo está impulsando conversaciones bilaterales y también va a abogar por regionales para abordar el fenómeno que afecta Sudamérica. El presidente Boric, en su visita a Tarapacá la semana pasada, dijo que Venezuela está teniendo problemas para abrir el espacio aéreo para recibir a sus ciudadanos desde Chile. Tras ello, el canciller venezolano Iván Gil replicó que el gobierno de Nicolás Maduro no ha recibido ninguna solicitud de trabajo coordinado respecto de supuestas deportaciones. No quiero entrar en polémicas, dijo el canciller Van Claveren, conversó con Cooperativa, dijo, pero puedo asegurar que ha habido más que contactos, reuniones, ha habido esfuerzos de acercamiento hacia Venezuela en torno a la cuestión migratoria. En ese marco, dijo, me quedo con las declaraciones del canciller de que están dispuestos a abrir el diálogo. Eso puede representar un buen avance. De todas formas, aseguró que hasta ahora ha habido dificultades para llegar a un acuerdo para que Venezuela acepte nuevos vuelos con migrantes, como se hicieron en tiempos previos durante el gobierno del presidente Piñera, por lo que vamos a tratar de hacer esa ayuda y vamos a tratar de descomprimir un poco ese problema. El tema migratorio, dijo el canciller, es muy complejo, se requiere de cooperación a nivel regional y en eso hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo, dijo el ministro. Estamos haciendo gestiones también con Bolivia. Y sobre eso mismo, Boric también criticó con Bolivia una falta de cooperación. Dice, no se están llevando adelante las reconducciones de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera. El canciller chileno aclaró que Bolivia no está obligado a recibir personas, no podemos obligarlo a abrir sus fronteras para recibir migrantes que no tienen documentos, por lo que todo esto se tiene que alcanzar a través de un trabajo más coordinado entre los gobiernos. Para ese fin, a pesar de no tener relaciones diplomáticas plenas con Bolivia, tenemos un contacto permanente y relaciones que históricamente han sido bastante normales. El canciller dijo que la migración no es necesariamente mala. En Chile había un aporte muy importante de las comunidades migrantes a la economía, por ejemplo, pero lo que necesitamos es un flujo migratorio que sea más ordenado, que sea más regular y con pleno respeto a los derechos humanos. Ahí aparece el problema del tráfico de migrantes, que afecta no solamente a Chile, afecta a Bolivia, a Perú, a Ecuador, a Colombia, a todos los países que somos parte de una misma cadena, y para eso se requiere un enfoque especial, pero mientras se desarrolla, lo que toma tiempo, tenemos que también buscar acuerdos bilaterales. Este 24 y 25 de marzo, lo habíamos contado, va a ser esta en República Dominicana una nueva versión de la cumbre iberoamericana, donde están invitados todos los presidentes, los jefes de Estado, y claro, el canciller decía, la idea es que ese sea el espacio para hablar de los temas de la crisis migratoria que está viviendo Sudamérica y Latinoamérica, aprovechar todos los espacios disponibles para poder reunirnos con las contrapartes y poder llegar a una solución. No cabe esperar una fórmula mágica, evidentemente no la tienen en otras partes, no la tienen en Europa, que también llevan años con el problema, pero sí se puede iniciar con diálogos una mesa de conversación.
Sí, hablaba durante la mañana, esto es solamente un punto, con el exdirector de Migraciones, Álvaro Grolio, también conversamos con él aquí en Duna la semana pasada, si no me equivoco, y él me decía un tema que era bien interesante, que sobre esa cumbre y las conversaciones que se tienen que mantener con los aludidos, en este caso por el presidente Boric, Venezuela y Bolivia, ojo también con lo que se pueda conversar con Colombia, porque ya hay experiencia que, por ejemplo, de migrantes irregulares venidos de Venezuela, que por todo el problema que hemos ido comentando y conversada también la ministra del Interior sobre los decretos de expulsión y el espacio aéreo, si daba o no Venezuela, lo que se ha hecho en otras ocasiones es buscar puntos intermedios, por ejemplo, con Colombia, es decir, vuelos que lleven a expulsados de origen venezolano, vuelos que llegan a Colombia y de ahí en tierra llegan a Venezuela. Así que también hay una serie de experiencias, digamos, que podrían, digo yo, me lo comentaba, me pareció bien interesante en términos de poder solucionar ese tipo de temas. Oye, antes de irnos, recordar, mañana muy atentos a lo del Tribunal Constitucional, vamos a seguir por supuesto hablando de ese tema de los indultos durante toda la jornada aquí en Duna, pero también lo que comentábamos en el primer bloque, José, que son este proyecto de ley de autopréstamos. Ya hemos dicho, el gobierno ha sido bastante claro en términos de rechazar la idea de autopréstamos y nuevamente ha sido el punto desde el Ministerio del Trabajo y también el Ministerio de Hacienda. La ministra Janet Jara, por ejemplo, decía durante esta mañana, esperemos que se rechace porque estos autopréstamos son incluso por montos superiores a lo que fueron los retiros. En tanto, el ministro Mario Marcel de Hacienda aprovechó para recordar que la idea de legislar el proyecto había sido rechazada en enero del presente año y que en esa oportunidad el gobierno había sido muy claro en sus argumentos. Todos esos argumentos siguen siendo plenamente válidos. Apuntaba y destacaba el ministro Marcel que en momentos de nerviosismo de los mercados financieros, lo peor que se puede hacer es introducir incertidumbre respecto a medidas que impactan a los mercados, como son los retiros y los autopréstamos. Algo que es una frase que yo le escuché varias veces también al mismo ministro cuando era presidente del Banco Central y tuvo que argumentar la visión contraria en ese caso del ente emisor a los proyectos de retiros. Tiene diferencia los retiros previsionales con lo que puede ser este proyecto de autopréstamos, pero de todas maneras es un tema que para muchos va a ser la antesala justamente a lo que va a ser esta discusión legislativa de un eventual proyecto de sexto retiro de ahorros previsionales.
1:19 PM, ya nos vamos, pero antes les contamos la pregunta del día. Está en nuestras redes sociales, está en nuestro Twitter, @RadioDuna. El Congreso vota mañana esta reforma que habilitaría los autopréstamos con fondos previsionales. ¿Qué te parece? El 65,9% dijo pésima idea, el 24,4% es necesario, el 6,7% no lo sé, el 4,4% no me interesa.
Dividido,
vota con nosotros. Dividido.
Sí. Les contamos que Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando, desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelas hoy, Sonda Make It Easy.
1:20 PM, nos vamos. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en Ahora en Duna. Sigan en nuestra sintonía porque ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo y luego Información Privilegiada. Que les vaya muy bien. Chao.